TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
5.769. Vamos a realizar una pregunta muy importante. Y la pregunta que vamos a hacer y su contestación son el corazón de nuestro, de lo que queremos decir. Pero antes tenemos que decir algunas akdamot, algunos prólogos a esta pregunta. En todos los días de la creación, HaKadosh Baruj Hu finalizó diciendo que era bueno lo que había hecho. Vayar Hashem Kitov, vio a Hashem que era bueno. Estaba feliz él de lo que se había creado en cada uno de los días. Todos los días, menos el lunes. El lunes no dice que fue bueno. ¿Por qué no fue bueno?
Se dividió.
Por cuanto que el lunes nació el Mahlok, la división. El lunes se dividieron las aguas que pasaron a estar arriba del Raquía, de las aguas que estaban debajo del Raquía. Cuando hablo de la palabra Raquía, no digo que es el cielo, aunque después vamos a ver que la Torah llama el Raquía Shamaim, pero que estamos hablando de un Raquía que separa aguas que se encuentran en algún lugar espiritual, lejos de nosotros, de las aguas que nosotros tenemos acá en este momento. Separó las aguas. Y las aguas que quedaron abajo empezaron a llorar. Maima Tachtonim. Las aguas de abajo empezaron a llorar. No porque se los separó, sino porque esas fueron elegidas a quedarse en este lugar, con nosotros. Es un lugar bajo. Entonces HaKadosh Baruj Hu las quiso consolar. Sale Fayesotam. Quiso darles un premio a esto. Y les dijo a ustedes, no se preocupen, porque cuando se construya el Bet HaMikdash, van a ser Nisu Hamayim. Nisu Hamayim significa que en el altar, en el Mizbea, había dos agujeritos que llegaban hasta el Yesod, llegaban hasta la base de la construcción del Bet HaMikdash. Y es Soda Olam, puede ser que sea el lugar donde comienza el mundo. Durante todo el año, cuando traían los korbanot, cuando tenían las ofrendas, vertían en uno de estos agujeros el vino que acompañaba al korban. Eso se llama Nisuj Ayal. Pero en Sukkot, aparte de que había Nisuj Amyai, había también Nisuj Aman. Que cuando finalizaba el primer día de Sukkot, iban todos al Mea Shiloah, que es un lago que se encuentra afuera de la ciudad vieja. Hoy ahí en ese lugar hay una aldea árabe que se llama Silwan. Y todavía está ese lago. Iban ahí y juntaban en una jarra de oro 3 lugim de agua. Quiere decir, juntaban más o menos 1.800.000 litros de agua. Y el corbán, las ofrendas que se traía en Sukkot, tenía que venir acompañado de eso que se vertía ahí. Y todas las Simchat Bet HaShoevah que iban a Lishob, iban a sacar, extraer las aguas, toda esa alegría inmensa que se producía, y los bailes, y todo lo que el pueblo se reunía para estar contento durante toda la noche, y no solamente esa noche, sino todos los días de Jol HaMoed, todo era para darle un marco festivo, un marco importante a la extracción de estas aguas. Ahora, una pregunta. Trillones y trillones de agua que hay en el mundo, para que cuando se construya el Beit HaMikdash, y solamente en los tiempos que funcionó el Beit HaMikdash, se extraiga 1 litro o 2 litros de agua. Y con esto, HaKadosh Baruj Hu pretendía consolar a las aguas que quedaron debajo. Y la contestación es que nosotros no sabemos, no le damos importancia a acontecimientos si no vienen por cantidad. Nosotros nos pensamos que tiene que ser todo grande. Pero cada acto que la persona realiza tiene mucha influencia en todos los mundos. Y acá aprendemos que la persona tiene que saber, tiene que tener autoestima de sus acontecimientos, de lo que él hace, de cada mitzvah que una persona realiza, cada ayuda que presta al otro. Este es el primer prólogo para poder entender qué es lo que queremos entender de lo que se hizo el segundo día. Y el geshem, la lluvia, el agua, es un elemento que se repite mucho en esta perashá y encierra una gran enseñanza. A eso quiero llegar. En el Yalkut Shimoní de Mishle Perek Bet está escrito que le preguntaron a Rabbi Yoshua ben Leví: ¿qué tiene que hacer una persona para ser sabio? Contestó Rabbi Yoshua ben Leví: Yarbe de Yeshiva, que se siente en la Yeshiva, estudie y va a ser una persona sabia. Entonces le dijeron a Rabbi Yoshua ben Leví: hemos visto muchos estudiantes en la Yeshiva que han estudiado con mucha aplicación, sin embargo, no son sabios. Entonces él contestó: que hagan tefilá. Tienen que hacer tefilá. Tienen que hacer tefilá. Mi misha jojma yeló. Tienen que hacer tefilá a quien le corresponde la sabiduría. Le preguntaron a Rabbi Yoshua ben Leví: ¿qué tiene que hacer la persona para ser ashir, para ser millonario? Entonces él contestó: y arbe mishora, que compre mucha mercadería y que venda. Entonces le dijeron: pero conocemos mucha gente que compró mucha mercadería y no se han hecho millonarios. Entonces él contestó: y arbe mitfilá, que pida tefilá a Kadosh Baruj Hu. Le preguntaron a Yoshua ben Leví: ¿qué tiene que hacer una persona para tener hijos? Entonces él dijo que se case con una buena mujer, Ishao Genet, y que se comporte con Kedushá, con santidad. Le dijeron: pero muchos hombres se casaron con mujeres, con buenas mujeres, y hicieron todo lo que tenían que hacer. Y no tuvieron hijos. ¿Qué hagan tefilá? Y lo que se extrae de lo que dice Rabbi Yoshua ben Leví es que todo necesita los dos elementos. Hace falta que hagas tu ishtadlut, que hagas tu parte, que te sepas con quién casar, que sepas comprar mercadería, que necesites estudiar, pero también tenés que hacer tefilá. Esa es una regla para todo. Todo, nada que se mueve si no tenemos estos dos elementos. Solamente vemos, en la Torah vemos un solo caso, que fue el caso de Eliezer, de Rebe de Abraham, que fue a buscar un shiduj para Isaac, y ahí él entregó todo en manos de HaKadosh Baruj Hu. Y dice la Gemara, lo amonesta Eliezer de Abraham. Dice: no hizo bien, lo ha sacado bien. No hizo como tenía que haber hecho. Tenía que haber hecho su istadlut. No dejar todo en manos de HaKadosh Baruj Hu. Pero también contestan por qué él hizo así. Por cuanto que él tenía una hija para casar. Y entonces él decía: yo soy parcial. Entonces, ¿cuánto puedo esforzarme para conseguir una novia cuando tengo a mi hija en mi casa que pretende que se case con Isaac? Por eso entregó todo a HaKadosh Baruj Hu. Pero todo necesita de estos dos elementos. Todo menos una cosa, que es el geshem, la lluvia. La lluvia no hay istadlut que hagas. La lluvia es solo tefilá. Y esto lo saben muy bien los goyim a través de todos los tiempos. Está en la Gemara en Tanit, y hubo un caso en Zaragoza, que está al norte de Burgos, que había también una guerrera y obligaron a la lluvia a la tefilá. Y pasó en Temán, en el Yemen, que echaron a todos los judíos del Yemen y los dejaron volver solamente con la condición que cuando haya cuando falte la lluvia, esos van a hacer desfilar y van a traer la lluvia, y lo firmaron hace 400 años. El Geshem es el único elemento, la lluvia es el único elemento que solamente hay tefila. Ahora bien, yo quiero que veamos cómo la Torá empieza a hablar en esta perashá sobre la lluvia. Entonces la Torá dice en el Perek Bet, Pasuk Hei, Perek segundo, Pasuk quinto, Bejorsia Hasabet Terem Yeba Ares, Bejolesa Basabet Terem Itzmaj, es decir, que todo arbusto antes que salió de la tierra, dice, no podía salir, no podía crecer. ¿Por qué no podía crecer? Que lo intira Hashem lo quima la Ares, porque Hashem no mandó Geshem, no mandó lluvia. Beadam Aimla, Bobetabama, dice, no estaba el hombre para trabajar la tierra, no estaba el motivo de la lluvia, es decir, el porqué de la lluvia. El porqué de la lluvia es el hombre. Entonces, todo el tiempo que yo hice los arbustos, pero al hombre no. Entonces, bueno, no había lluvia. ¿Qué había? Edia Leminares. Había humedad. Había una humedad que mantenía a estas creaciones de Borolam hasta que venga el hombre y que llueva. Bien. Ahora después nace el hombre, ¿sí? Y entonces empieza a llover. Pero la Torá no dice que empieza a llover. La Torá dice que había un lago que salía del Edén, salía del paraíso, Beishka et Kolagan, todo el jardín que había en el Edén, se nutría por un lago que regaba, por así llamarlo, que nutría a las plantas. Entonces nosotros vemos que no hace falta que llueva. La misma Torá nos dice, en esta misma perashá, después lo que yo le dije, Benario Tseme Eben Lehashkot Tagan, dice en el Perek B, Pasuk 10, salía un lago y regaba a todo el gan. No hace falta que llueva. Interesantemente, y esta es la pregunta que yo quería hacer, Rashi, cuando habla sobre la previa, antes que el hombre nació, entonces Rashi dice que ¿para qué vas a hacer llover si no nació todavía la persona que va a aprovecharse del agua? Y Rashi es una Gemara, es un Midrash, perdón. Entonces por eso no llovió. Ahora está el hombre, va a llover. Pero tampoco después llovió. Todo el tiempo que el hombre estuvo en la nieve no llovió. Y vemos que la lluvia no es indispensable. Podemos vivir sin la lluvia. Y les voy a decir que tengo también pruebas de esto. La Gemara cuenta que Rabbeinu HaKadosh, él estuvo 13 años con Isurim, sufrió Rabbeinu HaKadosh. ¿Se acuerdan por qué era? Porque había un animalito que había que llevar a la Shejitá. Y el animalito corrió a Rabbeinu HaKadosh para que no me maten, para que no vayan a Shejitá. Y Rabbeinu HaKadosh le dijo, andá porque le caj no tzarta, para eso naciste. Y eso HaKadosh Baruj Hu lo interpretó mal, que no le tuvo compasión. Y 13 años tuvo dolor de muelas muy fuerte, que gritaba en Tzipori estaba él, que es en el norte, y dice que los navegantes que estaban en el mar escuchaban los gritos de él. Y durante todo ese tiempo no llovió, ni hizo falta que llueva. Entonces no hace falta la lluvia. Hay mei tehom, hay unas aguas que están, hay napas de agua, se puede uno arreglar sin la lluvia. Esta es la pregunta y la contestación, y sobre este es el punto importante, digamos, el punto al cual yo quería llegar. La lluvia no es indispensable, lo que es indispensable es la tefilá. No es que no está el hombre para que llueva, no está el hombre para que pida tefilá para que llueva. Eso es lo indispensable. Por eso todavía no va a llover. Hasta que el hombre no haga tefila, hasta que no aparezca el hombre y haga tefila. Y acá nosotros ingresamos en todo lo que es...
Pero perdón, estamos haciendo tefila de algo que no se necesitaría.
¿Qué?
Tefila, te pedimos por algo que no se necesitaría.
Exactamente. Y Akadosh Baruj Hu provoca que las aguas que hay en las napas no nos sirvan. Y el primer concepto de tefilá que aparece en la Torá es en esta oportunidad. A nosotros nos cuesta entender esto porque somos hombres de ciudad, no somos hombres de campo. Y somos hombres de Buenos Aires, que puede llover durante todo el año. Pero en Israel, por ejemplo, este año hubo sequía y ustedes saben que hay una línea. En algún momento los científicos trazaron una línea en el Kineret, porque en el Kineret es donde está el Movil Arzi, es donde está, a donde llevan, está los caños que llevan la mayoría del agua que va para Israel, porque es muy caro procesar las aguas del Mediterráneo. Entonces no vale la pena, se espera que llueva. Entonces trazaron una línea y dicen, bueno, hasta esta línea se puede sacar agua del Kineret. Cuando baja de esta línea, ya estas aguas van a venir contaminadas con las bases del Kineret, no se puede extraer. ¿Y qué pasa un año que llegamos a esa línea? Se siguen extrayendo aguas. Es decir, vos cambiás la línea del lugar. Siempre uno dice, mira, yo tengo una, vos le decís a tu hijo, yo tengo una línea roja, hasta acá podés, más que esto no podés, pero ves que el chico ya la pasó, entonces trazás otra línea. Se traza otra línea, bueno, no se contaminó nadie, no, es virtual, pero por eso nos cuesta a nosotros entender. Pero Rabbeinu Akadosh durante 13 años no llovió, porque ¿cómo va a llover si tenemos al gran Jajam que está sufriendo? Entonces Akadosh Baruj Hu no hizo sober. Y sin embargo se arreglaron. Es decir, que Akadosh Baruj Hu, Akadosh Baruj Hu maneja esa situación. Esa situación de necesidad. ¿Qué? Es brajá.
Es verdad.
Muy bien. Ahora, y nosotros vemos también, por ejemplo, en el caso de Sdom. Sdom dice la Torah que era Kulamashke. Que sí, que Sdom tenía agua. Más que toda la agua que eso no necesitaba. Muy bien. Pero todo lleva a que nosotros entendamos y comprendamos que la lluvia es un elemento que Akadosh Baruj Hu utiliza para que nosotros aprendamos a pedirle a Él. No es que no podemos vivir sin lluvia. No podemos vivir sin hacer tefilá. Y ahí vas a poder empezar a entender todo lo que tenés trabado, ¿por qué se te traba? Hashem provoca que esto se te trabe, para que hagas tefilá y se destrabe. Hace falta tefilá. Y eso dice, vamos, yo quiero dar una explicación sobre estos temas. Esto dice el Midrash Rabbah, en Perashat Yud Gimal, dice, pregunta a mí, Penema a Arechotam y Lemala. ¿Por qué la tierra siempre se nutre de lo que llueve de arriba? ¿Por qué no llueve de abajo para arriba? ¿Por qué siempre llueve de arriba? Para que vos siempre tengas tus ojos mirando hacia el cielo. Para que siempre dependas de Akadosh Baruj Hu. Por eso llueve siempre de arriba. Bien. Ahora, vamos a ir un paso más en este tema. La gente dice... Uno dice, mira, nosotros tenemos nuestra tefilá que hacemos todos los días. Es una tefilá que ya estamos acostumbrados, eso es un poco automático. Y cuando vos, después de la tefilá, vos decís, a ver, ¿qué dijiste en la tefilá? ¿Qué pediste? Hay momentos en los cuales la persona se concentra. Por ejemplo, antes de hablar carterón dicen que es bueno pedir tefilá. Y es bueno pedir tefilá antes de hablar carterón. Y creo que las mujeres consiguen mucho con esas tefilot que hacen antes de la Nerot, el viernes a la tarde. Por eso siempre se enciende Nerot en un solo lugar, para que hay que tratar, para que siempre sea en el mismo lugar, para que una parte de tu casa sea una parte de Kedushá. Es decir, escuché el nombre de Ramutzafi, de Sfarim Doshim, que hay que tener un lugar. En este lugar no se habla la Shonara. En este lugar de la casa es el lugar importante. Entonces, ¿pero dónde está la tefilá de todos los días? La tefilá de todos los días tiene que producir algo, tiene que producir un cambio. Pero nosotros hacemos nuestra tefilá porque, pero no porque somos malos. Nosotros muchas veces hacemos una tefilá que es una tefilá seca porque nosotros tenemos cosas. Uno que trabaja sobre sus midot y sus cualidades, dice, yo tengo lo que me corresponde. Yo tengo parnasá, yo tengo salud. La persona tiene, entonces la tefilá es una tefilá que no tengo pedidos especiales. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuándo hay que hacer más tefilá? Cuando viene un tzar, cuando viene un sufrimiento, una tzará, viene un sufrimiento, hay que hacer más tefilá. Cuando tenés una necesidad, tenés que hacer más tefilá. Entonces pensamos que esto funciona así. Cuando hay un problema, cuando hay un dolor, cuando hay una necesidad, hago más tefilá. Pensamos que esto funciona así. Pero no nos damos cuenta que es al revés. Es decir, Akadosh Baruj Hu provoca tu sufrir para que hagas tefilá. ¿Entiendes? Una persona piensa, cuando yo sufro, hago tefilá. Eso es lo que Akadosh Baruj Hu quiere cuando llega un momento que tengo que sufrir. Pero no entendés que es al revés. Akadosh Baruj Hu te hace sufrir. Akadosh Baruj Hu te traba cosas para que hagas tefilá. Voy a decir un ejemplo. Nosotros tenemos la Torá en Devarim, Perek Yutale, habla sobre las ma'alot de Eretz Israel. Porque la tierra que vos venís a heredar, lo que eres Mitzrayim, la tierra de Israel no es como la tierra de Mitzrayim. Asher tizra bezarajá vishkita que gana Yarak. Es decir, asher tizra bezarajá vishkita bezarajá que gana Yarak. La tierra de Mitzrayim es una tierra que vos tizra bezarajá, vos sembrás tu semilla. Beishkita berraglejá, la regás con tus piernas. ¿Cómo regás con tus piernas? Los mitrim tienen el Nilo. El Nilo sube, ellos tienen unas represas, pequeñas represas, que van juntando plata, agua del Nilo cuando el Nilo sube. Y entonces después le pegan una patada, y cuando pegan la patada se cae la pared, o se corre la pared, y se riegan todos los campos de ellos. Es espectacular. Y después le pegan otra patada y se vuelve a cerrar. No tiene problema de agua. Esto es Mitzrayim. Dice, pero Israel, ve a Aret, a Sheratem, va a ir, Obrim, Shama, Lerishta. Pero la tierra que ustedes vienen a heredar, Eret, Sarim, Ukaot. La tierra de Israel no puede hacerse eso, porque la tierra de Israel son montañas y son valles. Lintara, Shamaim, Tishtemaim. Ustedes van a tener agua si va a llover. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Egipto o Israel? Egipto, no falta agua. Tenés que pegar una patada a la pared y tenés agua. Siempre el Nilo sube y siempre vas a tener agua en las represas. Viene la Torá y te dice que lo importante no es tener siempre agua, lo importante es la comunicación con Hashem. Akadosh Baruj Hu no quiere escucharlos a los mitzrim. Entonces les manda agua en abundancia para que no quiero hablar, no quiero escuchar. Yo dije en Sukkot, les quiero explicar algo importante que decía mi Rab. No lo iba a decir, pero veo que sí, que corresponde decirlo. Rab Khan, Shelita, en el Israel, Rab Zev Khan, él dice así: vos pasaste Rosh Hashanah, pasaste Yom Kippur, terminaste la Neilá de Yom Kippur y te dijeron, bueno, ahora andá, tranquilo, contento. Porque seguro que Akadosh Baruj Hu te ha otorgado un nuevo año. Bueno, pero estás en un momento de tensión, es decir, de la Neilá hasta el Shofar, después del Shofar, hay como una bajada de tensión total. Bueno, alegría, hacer la Sukkah. Y después, Sukkot parece una, es un jag, es una fiesta que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo. Nos fuimos de la gran tensión a la alegría. Y dicen que Sukkot es Yom Rishon Lejeshbon Abonot, es el primer día de la cuenta de los pecados. ¿Te explican por qué? Porque no hubo tiempo para hacer Abonot. Desde que terminó Yom Kippur hasta que empezó Sukkot. ¿Cuántos días no hubo tiempo para hacer Abonot? Yo, de que tengo uso de razón, tuve bastante tiempo para hacer bastantes Abonot en estos 4 días. Me puedo ocupar de la Sujá, me puedo ocupar del Ulam, del Etrog. También me queda tiempo para hacer Abonot. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿No hablaste de la Sujá 4 días? Entonces, si te van a decir, no, lo que pasa es que el Hezbón, la cuenta se cuenta a partir de Sukkot. Ah, bueno, entonces, ¿qué tenemos? ¿4 días de carnaval? Tampoco. No es eso. ¿Qué es idioma y sombre Hezbón Abonot? Entonces, Arabkán dice así, en nombre del Rabenu Yonah, que en el Sharet Teshuvá habla sobre el tema que es Tefilá. Y lo voy a decir con un ejemplo descriptivo, ilustrativo. Todos fuimos jóvenes en algún momento y todos tuvimos conflictos con nuestros padres. Tuvimos alguna pelea, alguna discusión. Inclusive puede ser que tuvimos algunos días sin hablar. Porque nos animábamos, porque mamá me agredió, porque ella se sintió, porque la vi llorando. Todos tuvimos problemas. Pero en algún momento los padres perdonan a sus hijos, porque son mis hijos. Perdonás a tus hijos. Y eso es Yom Kippur. Es el momento que los padres perdonan a sus hijos. No, no, pero tu hijo ahora quiere seguir hablando del tema que estaban hablando de antes, del que provocó la pelea. Es decir, hay una cosa que no resolvimos. Nosotros no nos peleamos por nada, por algo nos peleamos. Discutimos y hubo una discusión. Entonces puede ser que yo no tenga razón, pero yo necesito restablecer con mi papá la misma relación que tenía antes de la pelea. Hay una persona que vos te peleaste, te hizo, te falluteó, te robó, te estafó. Entonces, vos decís, mira, llega Yom Kippur, tenés que perdonar. Créame que lo perdoné, pero no quiero hablar. No le hablo más. Te he perdonado. No tengo nada. Estaba ahí nada con él. Y eso es lo que nos puede llegar a pasar después de Yom Kippur. Que estamos perdonados, pero yo quiero restablecer la relación con todos los. Yo quiero que él me considere su hijo como antes de que pequé. Eso es Sukkot. Sukkot es Yom Rishon Lejeshbon Abonot. No, por supuesto que los pecados que hice durante los días anteriores también se cuentan. Pero cuando llega Sukkot, Akadosh Baruj Hu dice, mirá, a partir de este momento vamos a restablecer la comunicación como si fuera que no pecaste. Eso es lo que pasa en Sukkot. Se llama, en el Musar se llama Ritzui. Ritual es aceptar. Hashem te acepta de vuelta. Por eso cuando nosotros hacemos en la Agadá de Pesaj, cuando termina la Agadá de Pesaj, el último nivel de la Agadá de Pesaj es Nirtzá. ¿Qué es Nirtzá? Fuiste aceptado. Todo lo que hiciste en Pesaj, todos los preparativos fueron aceptados. A todos está contento. Y eso es lo mismo que pasa en Sukkot. Por eso es el momento de que comienza nuevamente la cuenta, comienza nuevamente la relación. Cuando él ve que hiciste la sukkah y estás contento y cumpliste, entonces empieza todo de vuelta. La lluvia, la falta de lluvia o la falta de berajá o lo que vos tenés trabado es porque Akadosh Baruj Hu quiere que vos establezcas con él una comunicación. Entonces, en Egipto, en Mitzrayim, no hace falta lluvia. Quédense, no los quiero. ¿Saben a quién es parecido a Mitzrayim de esta perashá? El Nahash, la víbora. La víbora dice, vas a ir sobre la tierra. ¿Qué come la víbora? Come de lo de la tierra, no le falta nunca lo que comer. Hizo a todos los puestos porque no quiere ver al Nahash. Eso es malo. Cuando uno dice, tengo todo, lo necesito, no hace falta hacer tepilá, no está bien, te tiene que faltar. Eso es lo que nosotros vemos en esta perashá, en el tema del Geshem. Bien. Y la Gemara habla sobre la fuerza de los Jajamim. No es algo simple. La fuerza de la Tefilá, que cuando quisieron alabar a un tzadik, este hombre es un tzadik porque ha logrado que llueva. Habla sobre Rabba y Rabjizda, que ellos lograron que llueva. Entonces, eso es lo que demuestra que son personas de nivel. Una persona que su tefilá es escuchada. Bien. Hay una Gemara en Ta'anit, Dab Jabdale, que el Melech, el rey de Persia, quiso imponer un decreto malo sobre los Yehudim. Y vino su madre, y la madre le dijo: mira, no te metas con los judíos, porque ellos tienen llegada a Dios. ¿Cómo sabes que tienen llegada a Dios? Le dijo: porque ellos hacen tefilá y llueve. Entonces el rey de Persia le dijo a la madre: mira, al final siempre llueve. Es decir, es verdad que tenemos en Israel, en esa zona, son los inviernos son duros, pero siempre llueve. Entonces ellos hacen tefilá y llueven y dicen que llueve porque ellos hicieron tefilá. Dice: ahora estamos en la mitad de verano, vamos a ver si logran que llueva. Entonces ella le dijo al hijo: bueno, probalos ahora, en verano no llueve, probalos ahora. Lo llamaron a Rabá y le dijeron que tiene que hacer llover ahora. Y él hizo tefilá y no llovió. Entonces él habló con la casa del juez y le dijo: yo no lo digo, no hice por mí, lo hago por vos. Y llovió en la mitad del verano. Y con eso se calmó el rey de Pará. Y así también era utilizado esto. Pero si no vas a hacer tefilá, no va a llover. Si no vas a hacer tefilá, no vas a tener verajá. Ah, uno dice: pero ya todo se decretó. No me vengan con este cuentito que todavía sigue. No sigue. Me dijeron Rosh Hashaná, Yom Kippur, Hoshana Rabbah, Shemini Atzeret, hasta acá. Ya está. Entonces lo que se decretó sobre mí ya se decretó. La que maravilla es verdad, se decretó. Se decretó cuánta lluvia va a llover. Pero vos podés lograr que esa lluvia caiga justo en el momento adecuado. Ahora podés cambiar ese decreto. Ah, ¿se pueden anular decretos? También se pueden anular, dice la Gemara. Entonces, ¿por qué no anulan? Porque ¿para qué anular si podemos usar el decreto para bien? Es decir, todas esas cosas que a vos te tienen que pasar y que están decretadas se pueden causar para el bien, gracias a la tefilá que uno hace ahora. Pero sin tefilá no se va a mover. Y les voy a dar un ejemplo de la Gemara. Esto está en Melajim Aleph, pero la Gemara habla también sobre el tema. Eliyahu Hanaví se encuentra con Ahab. Ahab era el rey de Israel. Era de lo peor, Ahab. Él y su esposa, Izebel. El nombre de ella tiene relación con cómo se portaba. Entonces, Ahab le dice a Eliyahu Hanaví: no está escrito en la Torá, en Perashat Shemá, que cuando se van a hacer a Bodá Zará, entonces me atar esta Shamay, me lo voy a matar. El Shema dice: no va a haber lluvia. Y yo hice a Bodá Zará en todo Israel y tengo hasta las rodillas embarradas de lo que siguió lloviendo. Entonces el Yahweh Naví le dice a Ahab: yo ahora te voy a demostrar cuál es la consecuencia de haber hecho a Bodá Zará. Y le pidió a Kadosh Baruj Hu el mafteaj de la lluvia, la llave de la lluvia. Quiero decirle que los Farim dicen que a Kadosh Baruj Hu no se la quiso entregar. Se la entregó, pero no se la quiso entregar. ¿Por qué seguía subiendo si hicieron a Bodá Zará? Sí, porque Ahab los obligó al pueblo a hacer a Bodá Zará. Si a Israel van a hacer a Bodá Zará, no va a llover. Pero eso cuando lo van a hacer porque ellos querían hacer. Él los obligó. Pero le entregó la llave. Y durante 3 años no llovió. Y Ahab buscaba por todos lados a Eliyahu Hanaví para que haga llover. Devolvé la llave. Y Eliyahu Hanaví estuvo encerrado en una cueva y había una mujer, la Ishat Serafit, que le daba de comer. 3 años. Hasta que Akadosh Baruj Hu dijo: hasta acá. Hasta acá. Devolveme la llave. Le devolvió la llave. Ahora tiene que llover. Eliyahu Hanaví sube a una montaña y pone su cabeza entre sus rodillas y empieza a hacer tefilá. Y le dice a su shamash: empezó a llover. Dice: no, hay una nube ahí, media cosa, pero no empezó a llover. Y no dejó de hacer tefilá hasta que no llovió. Ahora vos decís: si a Kadosh Baruj Hu no quería que pare de llover, no quería entregarle la llave, se la entregó, y ahora se la está pidiendo de vuelta, automáticamente cuando le devuelve la llave tiene que empezar a llover. No, automáticamente. Tenés que hacer tefilá para que llueva. Eso lo tenía muy claro Eliyahu Naví. Por eso él tuvo que hacer tefilá para que llueva. Bien. Entonces nosotros...
Perdón, ¿qué quiere decir la rodilla entre las piernas?
No, porque, no. Porque llovía tanto que de Eliyahu Naví.
Sí.
Es era una forma de concentración. Lo vimos también en otros jajamín también. Que ponía entre las piernas y se concentraba en su tefilá. Como ídolo. Bien, ahora, ¿qué, cuál es el...?
Por eso no se puede pedir que deje de llover, ¿no?
La Guimara dice que ellos, si no fuera porque el mundo, a Meimar dice la Guimara, si no fuera porque el mundo necesita, nosotros anularíamos la lluvia. Anularíamos la lluvia. La Guimara en Tanit Dajet dice... Kashé yomak shamim que yomavim. Es buena la pregunta. Kashé yomak shamim que yomavim. El día de la lluvia es kashé como el día del juicio. ¿Vieron el Shabbat pasado que llovió?
Sí.
En un metacrisis que había 40, 50 personas, ¿ves? Apenas fuimos 11. Oh. De lo que llovió el Shabbat justo en el momento que voy a tefilar. Ahí me acordé de esa Gemara. Kashé yomak shamim que yomavim. Y a Meimar dice: lo anularíamos. Lo anularíamos si no fuera porque el mundo lo necesita. Pero el mundo no lo necesita. Sí, porque de acá tenemos que aprender el tema de la tefilá. En resumen, ¿qué es lo que nosotros vimos hasta ahora? Nosotros vimos que todo funciona, que Hashem te aprieta para que hagas tefilá. No es al revés. No es cuando dice, me siento apretado, hago tefilá, Hashem me salva. ¿Quién me apretó? ¡Hashem! Porque él quiere que vos llegues a otro nivel. No, pero vos decís, yo estoy bien. Sí, ya bien, nadie dice. Yo hago tefilá, pero hay, quieren que llegues a otro nivel de tefilá. Quieren llevarte miedo a más profundidad.
Teníamos miedo de decir toda la tefilá ese día, de la lluvia.
Del día de la, ah, claro, por supuesto.
Estamos temblando, sí, de decir la tefilá, de verdad. Al menos yo.
Ahora, quiero explicarles. Vamos a dar otro ejemplo. Sí. Vamos a dar otro ejemplo. En Shira Shirin nosotros decimos Yonati Pejagbe Asela Besete la Madrega Arimit Marai Hashmiet Kolej Kikolej Arev Umarej Nave. Está hablando el Shira Shirin de una Yoná, de una paloma. Yonati Pejagbe Asela, la paloma está escondida atrás de una piedra. Y entonces vienen. Viene un lobo y quiere comerse a esta Yoná. Entonces busca otro lugar, besete la madriga, busca en una escalera que había por ahí, busca cómo esconderse, y ahí aparece la cabeza de una víbora. ¿De qué está hablando esto? Dice el Shira Shirim, el Midrash que dice, está hablando del momento que a Israel salieron de Mitzray. Después que salieron de Mitzray y llegaron al Yamsuf, y ellos vieron que tenían el Yam por un lado, y tenían por atrás a los Mitzrim, y tenían a los costados el desierto con los animales feroces. Entonces ellos se encontraron como esa Yoná, porque Am Israel se compara con la paloma. Yonati Mejagbe Asela. Entonces no tenés a dónde escaparte. Y ahí en ese momento lo que quieren es tu tupilá. Besete la madrigada. Arini et marai. Hashmiini et kolej. Quiero escuchar tu voz. ¿Ven cómo funciona? Salieron de Mitzray muy contentos. ¿Y la tefilá? ¿Y el agradecimiento? Entonces, acá su fuerza para que ellos suban otro nivel más en lo que ellos tienen que hacer.
Muy buen ejemplo.
Muy buen ejemplo. No, mira, mira. Y por eso también Rabbi Ruja Mimir, cuando él dice, somos el único ser viviente, nosotros, que tenemos que realizar mucho esfuerzo para tener parnasá, para tener comida, mucho esfuerzo. Vos tenés los peces, que tienen su comida en el océano, tenés los animales, que tienen su comida en la selva, todos tienen cómo vivir. Y vos sos el único ser viviente que tenés que preocuparte tanto por tu parnasá. Pero aparte de que tenés que preocuparte tanto por tu parnasá, tenés también que elaborar esa comida, porque vos no vas a servir a tu marido una comida que no esté elaborada. Es decir, lleva mucha elaboración y muy poco tiempo se termina de consumir. Pero lleva mucha elaboración la comida. ¿Y por qué todo eso? Cuando ves a los animales que comen lo que le dan, cada uno tiene lo que come en su momento. Dice la bruja Mimir, de acá aprendemos que la persona no hace verajá cuando come, sino que come para hacer verajá. No hace verajá cuando come, come para hacer verajá. ¿Cómo lo sabemos? Porque la comida esa te costó un montón y es difícil de conseguir. Y entonces es lo que Akadosh Baruj Hu quiere, que vos hagas la verajá. Es para que tengas la verajá, para que hagas la verajá ayer. Quiero terminar contándoles a el Midrash, cuando habla sobre estos temas, con el tema de la lluvia y con el tema de la tefilá, que es lo que se pretendía de Adam Arishon. No había nacido quien haga tefilá para que llueva. Entonces no hacía falta llover. Fíjense lo que es. Tenemos un error en ese Rashi, que nosotros decimos, no estaba la persona que va a disfrutar de la lluvia. No es así. No hacía falta que llueva. No hacía falta que nadie disfrute de la lluvia. Había un nahar que regaba todas las plantas. No estaba la persona que haga tefilá. Y el más es así. Había la hija de un rey que estaba paseando por el bosque en una carroza y vinieron unos ladrones que la quisieron matar. Le robaron todo, la quisieron matar. Y ella empezó a gritar. Entonces, como en todos los cuentos de hadas, apareció el príncipe azul. El príncipe azul que la rescató de los ladrones. Y la devolvió a la casa de sus padres. Le contaron la historia. Y por supuesto que el rey recibió al príncipe que pertenecía a otra comarca cercana, de muy buena manera. Y empezaron a pensar, ¿podemos hacer? ¿Qué mejor agradecimiento al chico de hacer un shiduj? Yo no sé si el chico no era tan apuesto, no sé qué era lo que tenía. Pero la chica aceptó. Entonces se casaron, pero ella no hablaba. Entonces él venía a la casa, decía hola, no contesta. ¿Te hago de tomar un café? No contesta. Y así iban pasando los días, ella muda, no contestaba nada. Entonces un día, él no sabía qué hacer, el hombre, el muchacho. Entonces un día dice, ¿por qué no vamos a pasear? Entonces ella no contesta. Entonces él dice, bueno, vamos a pasear, pero como vos no querés pasear conmigo, ya no contesta, entonces vamos a pasear en dos carrozas distintas. Bueno, entonces salieron a pasear en dos carrozas distintas, el príncipe y la princesa. En algún momento el príncipe tomó por un lado, la carroza del príncipe salió por un lado, y la carroza de la princesa fue por otro lado. Y aparecieron otros ladrones que le quisieron robar a la princesa. Entonces ella, cuando se vio en apuro, gritó, ¡Moshe! ¿Dónde estás cuando te necesito? ¡Nunca estás! Entonces él vino y la rescató. Pero todo lo armó él. Todo lo había armado él. ¿Sí? Entonces, él le dijo, yo caso hace un montón de tiempo y quiero que hables y está en silencio, muda. Dice, solamente cuando me necesitas, gritás. Esto es lo que cuenta el Midrash. De esta manera funciona. Akadosh Baruj Hu quiere que hables. Cuando una persona habla con Akadosh Baruj Hu en la tefilá, que puede ser, yo no voy a negar la discusión, el Gaon de Vilna no le gustaba mucho que sea en Retzé, pero sí en el Orkain Etzor, el Rebbe de Breslev decía, el Abraham de Breslev decía que sí hacen el Retzé, pero una persona tiene que hacer la tefilá, que tiene que decir, y si tiene necesidad de hablar, y si no tiene necesidad, tiene que crear esa necesidad de hablar con Allah para realizar su pedido. Eso ya, solo eso ya uno se siente mejor. Ya de solo hacerlo, eso se siente mejor. Pero aparte de eso, de sentirte mejor, tenemos que dialogar con Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu, después de los Hagim, él dijo, volvió todo al principio. Estamos como si fuera que no te portaste nunca mal. Yo voy a contar en un minuto una vez, yo era joven y todos tuvimos en algún momento que le sacamos el auto a papá sin permiso, y nos metimos en un lío, y entonces el único que te lo podía solucionar era mi papá también era abogado, entonces yo fui a hablar con él, después que tuve 2 días sin dormir, y él me lo solucionó. Lo solucionó. Bastante fácil lo solucionó. Según dice el humano hoy, muy fácil lo solucionó. Sabiendo de cómo había que hacer. Pero ¿cuál es mi problema ahora? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuándo me va a volver a dar las llaves del auto? Ese es mi problema.
La confianza.
Es decir, ¿cuándo vamos a poder establecer la relación? ¿Cuándo sé que mi papá me perdonó? Yo sé que me porté mal. Y yo hice todo, pero inclusive no quiero ni verlo al auto. Pero yo necesitaba de interiormente mío que mi papá me vuelva a tener confianza en mí. ¿Cuándo va a volver a restablecer? Y eso nosotros lo hemos restablecido a Kaur Barujú, gracias a lo que hicimos en Rosh Hashaná Kippur, gracias a lo que hicimos en Sukkot. Entonces hay Ritsui, Kaur Barujú ha aceptado. Y nosotros tenemos que entablar ese diálogo con Kaur Barujú. Porque las cosas no van a pasar de la mejor manera si no entablamos ese diálogo. Y no tenemos que esperar que tengamos la soga al cuello para pedir. También eso es importante. Badai que es importante. Leipalel Beitzara, está escrito, una persona que hace tefilá cuando está sufriendo, también es importante. Y es más, y es un ejemplo de lo que me pasa a mí cuando tuve que ir de mi papá a solucionar un problema. Pero no solamente eso. En todo momento la persona, cuando una persona tiene un diálogo y tenés un problema, entonces es más fácil. No es lo mismo cuando vos vas a hablar a una persona que no conoces. Igual les quiero decir algo más, pero no es lo mismo cuando vos hablás por primera vez que cuando vos decís, sigo con el diálogo que tuve hasta ahora. Y en la tefilá hay que saber, con esto vamos a terminar, en la tefilá tenemos que saber que la persona, la manera en que la tefilá sea efectiva es decirle a Hashem, estoy en tus manos. Esa es la manera que la tefilá sea efectiva. Es decir, cuando vos haces una tefilá y vos decís, me gustaría tener un poco más, me gustaría, no por ese lado, yo estoy en tus manos. Y no recordar que, bueno, y si máximo se nos gusta esta tefilá, bueno, tengo esto y me va a ayudar, esto me va a ayudar. No tiene mucho efecto la tefilá. La tefilá que tiene efecto es cuando vos te pones en manos de Akadosh Baruj Hu. Y voy a contarles un masé que pasó hace 100 años. Había un millonario que se llamaba Rothschild, que vivía en Frankfurt, y había 2 amigos que vivían en una aldea que estaba un poco alejada de ese lugar y no tenían un peso. Eran 2 personas que vivían de la tzedaká. Entonces uno de ellos dijo, yo voy a ir de Rothschild. Escuché que hay un Rothschild, hay una persona que tiene plata, voy a ir de Rothschild. Entonces el hombre fue de Rothschild y después de un tiempo vuelve nuevamente a la aldea con carrozas llenas de mercadería. Abrió un negocio, un local. ¿Y esto? ¿De dónde salió? Esto me lo dio Rothschild. ¿En serio? Ah, yo también. Entonces el otro hombre fue también de Rothschild. Cuando llega a la casa de Rothschild, lo atiende un sirviente. Le dice, mire, yo la verdad que no. Vengo acá para pedir de Rothschild que me dé este de acá. Ah, no se preocupe, tenemos un protocolo ya establecido. Le sacó 5 pesos, le dio 5 pesos. No, usted no me entendió. Yo no vine por 5 pesos. Bueno, está bien. Entonces el hombre dice, no se preocupe, tenemos también, para la gente que no acepta, le dio 100 pesos. No, tampoco no vine por 100 pesos. Entonces el hombre dijo, bueno, está bien, tenemos también, le dio 500 pesos. No, sigue usted sin entender. Y el hombre lo rajó a patadas. Pero este hombre se queda ahí, que no, yo quiero que me reciba Rothschild. Este no era Rothschild. Yo quiero Rothschild, quiero la Zagalot, quiero todo. Entonces, Rothschild, que estaba escuchando en su oficina, que estaba en el primer piso, escuchaba que había ruido, lo llamó a su asistente y le preguntó qué es lo que está pasando. Dice, mire, yo seguí las directivas, le di los 5 pesos, le di los 100 pesos, le di los 500 pesos, pero el hombre sigue. Traerlo para acá. Entonces lo hace subir. Dice, ¿vos qué querés? No, yo vengo acá, pero que vos pensás que yo qué te voy a dar. Lo que recibió mi amigo. Mi amigo llegó a la aldea y tenía todo para poner local. Entonces le dijo, bueno, escuchame una cosa, vos, ¿cuánto tiempo te llevó venir desde tu aldea hasta acá? 4 días. ¿Y qué comiste estos 4 días? Mi esposa me hizo un pan grande. Ese pan el primer día está fresco y así hasta que más o menos pude llegar. ¿Cuándo llegaste? Ayer. Pero ya me quedé sin pan. ¿Y qué hiciste entonces? Entonces pediste de acá y me dieron para comer. Bien. ¿Y después qué hiciste? No, después fui a una posada a dormir. ¿Y después qué hiciste? No, me levanté a la mañana, puse tefilín. Quería desayunar, pedí de vuelta hasta acá. Bueno, eso fue lo que hiciste vos. Entonces, yo te voy a decir lo que hizo tu compañero. Vino él acá y llegó a la puerta de mi casa y se despasó. Y entonces cuando mi asistente lo recuperó, él dijo, Roche. Y entonces mi asistente le dijo, 5 pesos, Roche. Entonces le dio 100 pesos, Roche. En algún momento me vino a preguntar qué hacer y subió. Y dijo, Roche, yo soy Roche. ¿Qué querés? Quiero que me dé mercadería para abrir un negocio. No, pero ¿cómo? ¿Cómo pretendés que yo te dé eso? Yo dependo de usted. Yo no dependo de nada. ¿Pero cómo te desmayaste? Me dice, porque cuando se me acabó la comida que mi esposa me preparó. No te digas nada. Porque yo quería verlo a usted. Yo no quiero juntar. Yo no quiero vivir en la acá. Yo quiero que usted me dé para que yo tenga todo lo que necesito. Y por eso tu amigo, se llevó todo eso. Vos sos una persona que pidiste de acá. Me parece bien, necesitas pidiste de acá. Te vamos a dar 5 pesos, 100 pesos. Vos no querés alguien que te convierta en un empresario. Vos no te ponés totalmente en mis manos. ¿Entiendes lo que es la tefilá? Lo que acaso tú quieres. Ponete totalmente en manos. No le pidas de acá. ¿Qué le pedí? Por un lado necesito shiru, necesito parnasá, necesito, me faltan 200 pesos para comprarme no sé qué. No le pidas eso. Ponete en la mano de él. Que él sepa todo lo que es. Yo estoy en tus manos, no dependo de nadie. No me mandes a nadie, quiero que vos me des. Sí, mandame a alguien, mandame con quién, pero yo, vos sabés lo que yo necesito. Eso yo lo comparo en algo que es muy famoso acá en Buenos Aires, que había un, hace poco había un cómico que ellos quieren que vuelva la reina Cristina, quieren que vuelva. Entonces él hacía como un chiste de eso y decía, mirá que robaron, flan. Pero mirá que flan, entonces el hombre metía flan, flan, flan. ¿Qué quiere decir? A nosotros nos interesa, nosotros somos flan. Es decir, esta gente que quiere, perdón, yo no soy apolítico, pero lo traigo como un ejemplo. Toda esta gente que dice, ¿viste que bien que estábamos con ella? Pero ¿qué es lo que ella te daba? Te daba hasta acá, es decir, te daba el choripán. Eso es lo que quiero, yo quiero comer hoy. No, pero mirá, estamos en un proyecto que va a llevar tiempo. No, hoy, flan queremos. ¿Me entienden? Y eso es lo que nosotros no tenemos que caer en esa situación con respecto a todo eso. Porque a veces uno dice, mira, yo necesito el plan porque todo lo demás ya lo tengo. No tenés nada, Moisés, no tenés nada. No piensas que tenés algo. Vos tenés que pensar que no tenés nada porque también lo que tenés te lo puedes sacar a hacer. Entonces tenés que ponerte en manos de él. Eso es lo que dice acá. Eso es, faltaba la persona que pida por el Geshen. La persona que pida por la lluvia. Entonces, Bezrat Hashem, que aprendamos de este maase de la lluvia, ¿sí? De este hecho que hizo Akadosh Baruj Hu, que él creó la necesidad. Verdaderamente podríamos habernos hablado de otra manera, pero él creó caso una necesidad. Y podemos empezar a entender cómo funcionan las cosas en nosotros, en las cosas que tenemos trabadas. Uno dice, ¿pero qué? ¿Pero no me quiere? ¿Pero qué pasa? ¿Se desconectó? ¿Qué pasó? No se desconectó. Vos tenés que conectarte más con él, eso es lo que él pretende. Que haya más relación con él. Eso es lo que Bolán pretende. Entonces, que tengamos mucha comunicación con el Akadosh Baruj Hu y él va a escuchar nuestras espirituales.